Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo.
Damos la bienvenida a un programa más de Las Voces del Libro. Saludamos a todos los ciberoyentes que están conectando con nosotros a esta hora. Y hoy entramos con un tango espectacular de Carlos Gardel que se llama Tomo y Obligo. Este tango lo introducimos hoy porque se relaciona un montón con el tema que vamos a tocar. Este tango es de 1931, la letra pertenece a Manuel Romero, pero la música pertenece a Carlos Gardel. Este fue el último tango coincidencialmente que cantó Gardel en público antes de su muerte, desde un balcón de la Radio Voz de Medellín. Eso fue como más o menos el 23 de junio de 1935. Y esta letra, digamos que si ustedes le prestan atención, reproduce este discurso sobre el sufrimiento del hombre, el dolor del hombre, pero que el dolor del hombre no se muestra, no es público, ¿sí? Los hombres no sufren, los hombres se aíslan y hacen pagar su dolor con cuestiones de honor, por ejemplo. Y este es un tema que precisamente está relacionado con la temática del día de hoy. Pero antes que nada quisiera saludar a nuestras panelistas que nos acompañan. Laura Ballesteros, Laura Reyes, ¿cómo están?
Hola Natalia, hola a todas las personas que se están conectando a través del canal de YouTube de la Editorial de la Universidad del Rosario y a través de U Rosario Radio. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Laura Reyes.
Natalia, ¿cómo están y cómo están todos los ciberoyentes? Además que estoy muy contenta de mezclar esta música con el libro de hoy. Y además que en mitad de semana creo que más chévere aún hablar de libros y de música.
Claro que sí. Bueno, pues el tema de hoy precisamente es sobre un libro que se llama Historia de un crimen pasional, el caso de Savasky. Y pues como su nombre lo indica, es precisamente la historia de un crimen pasional entre la época de 1935, precisamente donde está también escrito este tango, y también deja entrever un poco cosas de honor, infidelidades, sí, como contextos de la época donde el matrimonio era muy importante. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pero bueno, díganme rápidamente y, mejor dicho, presentamos al autor.
Yo creo que lo interesante de este texto, de este libro que vamos a hablar, que además es uno de los más consultados de la editorial de la Universidad del Rosario por ese toque historiográfico y un poco particular de retratar y desarrollar la historia de un crimen, es que da cuenta específicamente de las particularidades de la cultura colombiana, de la cultura bogotana de los años 30 años, sí, como lo mencionaba Natalia, del principio de los años 30, y pues que da cuenta eventualmente cómo el sistema judicial, cómo la forma de desarrollar los delitos y eventualmente la forma en cómo se desenvolvían los abogados de la época tenían mucho que ver con esa cultura social, digamos, familiar y matrimonial. Entonces creo que es un texto muy interesante porque como que nos lleva a otra época y nosotras que somos más o menos jóvenes pues nos damos luces a través de este texto de cómo podía ser la Bogotá de esa época.
Exactamente. Bueno, por mi lado, yo creo que fue un libro que literal me lo comí en nada. Fue tan interesante y está reconstruido históricamente tan brillantemente que creo que uno no siente que está leyendo un texto académico, creo que uno está leyendo literal una novela policíaca.
La manera en la que está escrito, ¿no? Es muy narrativo, es narrativo, es totalmente. Pero bueno, para que entremos más a fondo sobre esto, por favor, Laura, háblenos de nuestro invitado del día de hoy, Laura Ballesteros.
Bueno, el invitado que tenemos el día de hoy es Pablo Rodríguez Jiménez, quien es historiador de la Universidad del Valle y quien tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México y quien es doctor en historia de la misma institución. Ha sido profesor y director del programa de historia de la Universidad Nacional y algunos de los libros que ha publicado han sido Días de Gloria en la Independencia Hispanoamericana, 2011, La República de 1819 a 1880 e Historia de un Crimen Pasional, el caso Sahuaski, que es el texto del que hablaremos el día de hoy.
Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? A las voces del libro.
Tiene el micrófono apagado, profesor.
Perdonen.
Tranquilo.
Les agradezco mucho la invitación. Me emociona en esta circunstancia en que nos encontramos poder volver sobre este libro, comentarlo con ustedes y escuchar las palabras que han dicho, que estas palabras de halago y de alegría de leer un texto pues histórico, un texto sobre nuestra historia. Y las fechas que se aludieron, es muy curioso la introducción que ha hecho Natalia. A mí realmente me ha sorprendido, porque habló de 1931 y 1935, que son fechas decisivas en los acontecimientos que narro. Y también el que sea este tango, porque el tango pues es una música muy emocional, ¿no? Hay mucha nostalgia, pero como bien lo comentaba Natalia, digámoslo, todo este dolor, todo este sufrimiento masculino, es lo que yo quiero tratar de alguna manera, ¿no? Este es un libro en mi carrera investigativa y digamos, y de escritura, es un libro diferente, ¿no? Yo pues he escrito muchos textos académicos, pero llegué a este tema pues digámoslo, yo creo que es el resultado de una trayectoria investigativa en la que me había acercado a la historia de las mujeres, a la historia de la familia, la historia de la infancia, pero me interesó mucho la vida cotidiana, la vida privada, y en los últimos años me intereso mucho por las emociones. De hecho, tengo un seminario en posgrado en la universidad sobre este tema de las emociones. Y quería estudiar la cultura del honor. Este libro trata de analizar la cultura del honor, digámoslo, la importancia que tuvo y lo perversa que era, ¿no? Porque yo creo que era, claro, era unificadora y estructuradora de la sociedad, pero era a la vez destruía mucho, ¿no? Entonces, eso. Es un libro en el que yo quiero retomar o regresar a mi relación emocional y afectiva con Cali después de muchos años. Fue un libro buscado. Yo quería contar una historia de Cali. Quería reconectarme emocionalmente con la ciudad, quería volver a sus bibliotecas y archivos, y entonces encontré esta historia que fue oportuna y de la que me fui enamorando en la medida en que fui conociendo sus detalles, y podría decir que ha sido uno de los libros que yo más he disfrutado en su investigación y en su escritura.
Profesor, ya que estamos precisamente hablando de términos del interés que lo llevó a contar esta historia, ¿cómo llegó a Sahuaski? ¿Cómo supo de él? ¿En qué momento este personaje apareció en su vida?
Bueno, yo he tenido cercanía con los archivos inquisitoriales y con los archivos judiciales. La historia social de los años 70 descubrió que en los conflictos o a través de los conflictos se podían estudiar las sociedades. Claro está, se podían estudiar los movimientos sociales, pero se podían estudiar también casos particulares. Lo que dio en llamarse la microhistoria, el estudio a través de un caso particular, permitía, digámoslo, descubrir y conocer más de cerca los individuos. Individuos multiplicados, ya no solo los individuos de las altas clases sociales, sino sujetos de carne y hueso comunes y corrientes, y especialmente los que habían estado marginados del relato histórico, como las mujeres o los grupos que ya se llaman escolarmente subalternos, campesinos, marginales, pero también los niños y los ancianos, ¿no? Entonces, digamos lo que el archivo judicial o el archivo inquisitorial también, ¿no?, permite ver un conflicto entre una cultura establecida y los comportamientos, ¿no? Entonces, digamos lo que sobre esto yo he tenido un habitual interés. Me gusta mucho estudiar casos particulares y estudiarlos a través del archivo judicial, ¿no? Yo ya había escrito sobre algunos crímenes, sobre algunos homicidios, y sobre este tenía una referencia. Yo sabía de este caso, me sonaba en la historia. Así que cuando dirigí unas tesis sobre pasiones, sobre historia de las pasiones en el doctorado en la Universidad Nacional, volvió a aparecer este caso. Y ahí me interesé con él y empecé a leer sobre él, a descubrir sus detalles, y me cautivé mucho con él. Fue, por supuesto, como lo digo en el libro, fue el crimen que más llamó la atención, que más creó impacto en la, creo yo, antes de la muerte de Gaitán. Fue el crimen más impactante, al menos en el suroccidente colombiano, o en Cali, lo fue, sino en el país también. Y el juicio realizado sobre este homicidio, pues fue todo un espectáculo, fue un juicio sumamente publicitado, con una asistencia, y hablaremos en detalle sobre esto, lo que allí se discutió, lo que allí se debatió, lo que allí se expuso, las personas que intervinieron en ese juicio, pues fue un evento, vamos a decir, muy, muy, muy dramático, pero que atraía todo el interés de la ciudadanía.
Pues bueno, a mí me pareció nuevamente interesante cómo usted relató esta historia. También me pareció increíble cómo utiliza la primera parte de la revolución cultural y social que tuvo la sociedad caleña del siglo XX y lo conectó con este caso. Yo le quería preguntar, ¿cómo fue el proceso para reconstruir esta historia, los perfiles y qué desafíos encontró al momento de tocar esta historia?
Bueno, el momento en el que sucede el crimen que comete Jorge Zavascki, sobre el médico, el joven médico Arturo Mejía Marulanda. Es un momento muy particular en la historia de Cali. Uno podría decir en la historia del país, y probablemente también, claro, Medellín y Barranquilla estaban viviendo unos procesos parecidos, ¿no? Semejantes, pero digamos que hasta 1910 Cali era una aldea colonial. Era un pequeño villorrio, ¿no? Muy, muy. La capital era la capital del departamento, pues era Popayán, y Cali era muy, muy, muy pequeña y pobre, ¿no? Entonces, la ciudad va a tener una transformación entre 1900, vamos a decir, y 1930 extraordinaria. Sumamente importante, especialmente por la apertura del puerto de Buenaventura, la comunicación vía férrea entre Cali y Buenaventura, lo que permitía entonces una salida al mar para los productos especialmente de azúcar y café. Pues los dos importantes productos. O sea que la región se conectaba internacionalmente al comercio, a los circuitos comerciales internacionales, y esto significó un jalonamiento sorprendente para la ciudad. Tanto porque la economía cañera, la economía de los ingenios azucareros, se transformó, se tecnificó y aumentó la producción, como también la economía cafetera próxima, ¿no?, en el Gran Caldas. Así que Cali en pocos años, pues digámoslo, se iluminó. Hasta entonces no tenía luz eléctrica, no tenía telefonía, tenía las calles empedradas, así que las pavimentaron, y llegaron muchos inmigrantes que llegaron en razón de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y por este cambio económico que había en la región. Así que muy rápidamente se va a ver ese enriquecimiento, tanto en el crecimiento de la población de la ciudad, como, y esto lo reitera pues la historiografía, pero es el orgullo de los caleños, la arquitectura de la época va a tener una transformación sorprendente, ¿no? Los diseños de grandes edificaciones públicas de carácter francés, son modelos franceses, como de residencias privadas también en el centro de la ciudad. Los viejos caserones van a ser tumbados para construir bellísimas residencias, y se abren nuevos barrios hacia el norte, pero aparece un barrio que me es muy importante y al que yo le quise pues rendir homenaje también, que fue el barrio San Fernando, donde ocurren los sucesos inicialmente. Entonces hay unos nuevos barrios, la ciudad se extiende, llegan los primeros automóviles. Jorge Zabaski se dice que es el primer importador de un automóvil a la ciudad. Entonces digamos lo que es un proceso de modernización. Uh-huh. Es un proceso de modernización económico, industrial, comercial, arquitectónico, y en muchos sentidos. Este libro lo que muestra es un proceso de esa modernización, pero la continuidad de una sociedad tradicional.
De acuerdo. Profesor, usted se adelantó a mi pregunta, porque yo quería un poco que contextualizara a nuestros oyentes específicamente sobre esa sociedad que al principio de este programa me equivoqué sobre la sociedad de Cali, específicamente porque uno, digamos, la facilidad que ustedes tienen como historiadores, que a través de, digamos, de los textos, las investigaciones que desarrollan, permiten que las personas puedan como aventurarse e irse a un espacio y una época muy específica. Entonces creo que también lo interesante de este libro es que puede hacer y desarrollar y plantear, digamos, un panorama y un contexto muy puntual que a mi parecer fue muy interesante. Pero ya que hablamos, digamos, del contexto social, cultural, arquitectónico de la época, yo quisiera que habláramos específicamente de esas particularidades sociales, culturales, que eventualmente desencadenaron en la historia de su libro, del código de honor, que nos cuente un poco del código de honor, de los crímenes pasionales, cómo eran configurados en la época y por qué tuvieron tanto impacto en este caso y en este suceso judicial.
Sí, claro. Laura, he hablado de este contexto porque yo necesitaba situar la historia. Lo importante es contar el crimen, es contar el suceso, lo que ocurrió aquella noche del 22 de agosto de 1933. Pero yo necesitaba recrear un contexto. Toda historia criminal, como toda película que trata el cine negro, digámoslo, tiene que crear un contexto a su manera. Entonces yo necesitaba contar cuál era en qué tipo de sociedad había ocurrido ese crimen. Pero claro, no me podía extender mucho en ello. Yo no podía interrumpir el relato de ese crimen y sus consecuencias para en un amplio y largo capítulo contar sobre la sociedad y la economía. Entonces es un capítulo abreviado, ¿no? Es un capítulo breve y sintético donde yo doy a manera de un boceto así, pues muy general, cuál era ese contexto. Ahora es el de una sociedad en la que el honor es muy importante. El honor es un valor muy antiguo, es una noción muy antigua, muy, muy antigua, probablemente medieval, con mucha presencia en la sociedad colonial y seguro en el siglo XIX que continuó, pero lo que yo he descubierto es que a fines del XIX y en las primeras décadas del siglo XX, internacionalmente, es una paradoja, vuelve y toma mucha fuerza, y en Latinoamérica se va a mantener casi hasta la década de los 60. En Europa seguramente desaparece entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del honor desaparece en Europa. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes por las cuales matarse. Esa cultura pues tiene un origen probablemente mediterráneo, y lo que habla, digámoslo, es de la importancia de la imagen que una persona o que una familia tiene en la sociedad, tiene para los demás. Y en la tradición mediterránea, esta tiene que ver con la sexualidad, con la virginidad y vamos a decir que de alguna manera con la honestidad de las mujeres de la casa, ¿no? Es eso lo que define el honor. Entonces, las mujeres son sujetos de honor, son sujetos pasivos, son quienes sufren la cultura del honor, porque los elementos activos son los hombres. Los uh-huh. hombres se baten por honor. Los defensores del honor, de la casa, del linaje, son los hombres, son los esposos, los padres y los hermanos. Nosotros tenemos una novela clásica de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, en la que son dos hermanos los que limpian el honor de la casa. ¿no? Entonces, digamos lo que en esa tradición los hombres están obligados a mantener, a conservar, a cuidar y a vindicar, a reivindicar, a vengar el honor, a restituir, digámoslo, el honor de la casa, del linaje, cuando este ha sido agraviado, cuando este ha sido ha sido afectado, ¿no? Entonces esta cultura está muy viva. Yo puse en un apartadito en que trato el tema la cárcel del honor, lo nombré así, la cárcel del honor, porque creo que los hombres estaban prisioneros, es cierto, de esa cultura. No había cómo salir de ella. Un hombre no podía hacerse loco, vamos a decir, con las obligaciones del honor, ¿sí? La sociedad le recuerda que debe defender el honor de la casa. La sociedad le informa, le avisa, y si no actúa, que esto va a ser muy importante en esta historia de la que trata el libro, pues la sociedad tiene mecanismos que van a ser la burla, ¿cierto? La mofa, la burla, la ridiculización de esa persona, que equivale a debilitar su masculinidad.
Exactamente.
Y es esta la razón entonces que obliga a los hombres a actuar. Si no lo hacen, la única salida, creo yo, que tienen es la de abandonar la población, la aldea, la villa, la ciudad. Les toca irse a otra ciudad donde no los conozcan, donde no sepan de ellos, donde no sepan su pasado, ¿no? Entonces es una cultura muy férrea, muy fuerte, muy, muy profunda, la que tiene atrapados a los hombres en esa sociedad. Y estas historias se van a repetir mucho, muchísimo en las cantinas de las ciudades latinoamericanas, en las que los hombres tomando aguardiente, tequila, mezcal o vino, escuchando la música, los tangos u otras canciones, van a estar en un estado tal que ante cualquier alusión que afecte su honor, su hombría, que hable de las mujeres de la casa, van a reaccionar y de manera violenta. Así que los fines de semana en las cantinas se van a presentar muchos hechos sangrientos que van a ser definidos como crímenes de honor.
De acuerdo.
Profesor, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, pero así rápidamente para comentar, gracias a Dios, yo creo que la gente, pues de pronto en el campo se puede ver un poco más, pero gracias a Dios por lo menos ya la gente no mata por honor, porque pues yo creo que esto ya sería como, sí, como que alguien asesinara a otro porque pues le fue infiel o algo así, se ve, pero no, tampoco es un tema de honor como antes se creía, porque era una, el que no matara por honor creo que también era un castigo moral, ¿no? Era juzgado, era como el chisme, la burla dentro del contexto. Pues no sé si mis compañeras pensarán lo mismo, que irán.
De acuerdo, yo creo que igual en la cultura colombiana todavía se sigue, sobre todo si uno se va a los medios regionales, se da cuenta de que ese tipo de noticias de asesinó al vecino por meterse con la hija, por la mujer, se siguen presentando, pero creo que ya no se hacen bajo esas lógicas del código de honor, de los crímenes pasionales, que en su momento como que se hacían en pro, digamos, de la masculinidad y de la el buen nombre que tenían los hombres y que debían mantener las familias históricamente. Creo que ahorita como que se van añadiendo un poco más por esos momentos pasionales y de agresión que se dan también en el marco de bares, de este tipo de lugares en donde pues los hombres en ciertas regiones pues se la pasan los fines de semana consumiendo alcohol, pero uno puede decir que es más el resultado de esa mezcla de odio, de alcohol y demás, que de pronto por este peso de los crímenes pasionales y eventualmente el código de honor.
Exacto. Pues, Laura Reyes.
La verdad es que creo que el honor sigue estando presente, pero ya no lo llamamos como honor, sino orgullo. Y aunque siguen estando presentes los casos de violencia intrafamiliar, es que yo soy el hombre de la casa y usted me respeta, creo que ya el honor o el orgullo ya no es una justificación para perdonar los crímenes de una persona. Y creo que eso puede ser un avance dentro de lo que ha pasado del siglo XX al siglo XXI. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sawatzki, vimos que el honor es como una causa, es perdonable, pero ahora creo que después de toda la Segunda Guerra Mundial, toda la situación que ha derivado el honor, ha habido una modificación dentro del sistema judicial, ya sea nacional o internacional.
Exactamente, exactamente. Y yo por esto quería extenderle una invitación a los ciberoyentes para que se enamoren de este libro, lo lean, se tomen el tiempo de hojearlo, por lo menos, porque igual el autor se encargó precisamente de escribirlo por apartados y habla desde Clara Inés, que es la esposa de Sawatzki, el doctor Mejía, Sawatzki, por supuesto. Hay un aborto presente allí, que en este contexto de los años 30 también es muy mal visto, obviamente es muy censurado, como también pasa actualmente, obviamente en unos términos diferentes, pero también está ahí sumamente escrito y permeado. Entonces, profesor, ya para despedirnos, extiéndale la invitación a los ciberoyentes para que lean su libro.
Bueno, a todos, creo que es una historia muy atractiva. Yo la escribí pensando en los lectores. Es un libro de historia, pero es un libro casi narrativo. No tiene pies de página. Yo quise que el relato tuviera continuidad. Lo organicé en pequeños cuadros a manera de escenas, como en una película, ¿no? Eso es un libro apasionante porque todo lo que está en juego en él son hechos humanos, son dramas humanos, ¿no? Como han comentado, está la historia de Clara Inés Suárez al final sugerida. Yo doy unos elementos, pero esta es una mujer que merecería una historia particular, una biografía. En el libro hay una foto, hay algunas fotos, pero hay una foto de ella tomada del brazo con Frida Kahlo y Diego Rivera. Yo he buscado en archivos, incluso en la propia casa de Frida en México, y no conozco otra mujer u hombre latinoamericano que se haya tomado una foto con ellos dos. Ella fue amiga verdadera de los dos en su momento, fue una mujer muy culta, se convirtió o era escritora, escribía en el periódico en los, a mediados de siglo fue una lideresa en Cali por el derecho al voto femenino, y después de estos sucesos a fines del siglo de la década del 50, ella viaja a Europa, donde pasa dos décadas en la embajada de Italia, ¿no? Entonces, tenemos una mujer muy interesante, una mujer que merecería que alguien se interesara y escribiera una biografía de ella.
Listo. Entonces, ya para los oyentes, ya escucharon, buscar a doña Clara Inés de Sawatzki para saber un poco más de ella. Y, profe, muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa corta en las voces del libro y regresamos. Gracias, profe, por todo y estar con menos de la sesión.
Yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor que me...
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Entramos con esta canción de los Rolling Stones que se llama Claudine. Claudine se basa en una canción, perdón, Claudine es una canción que está basada en la historia de la actriz Claudine Longet y de su esposo Vladimir Savage. Bueno, pero Rolling Stones se basó en esto porque Claudine accidentalmente le disparó a su esposo y hubo como todo un juicio sobre si había sido culpable o no. Al final salió libre, pero básicamente la canción está invitada para que ustedes la escuchen y sepan un poco de esta historia y cómo esto está relacionado con nuestro libro anterior sobre la historia de un crimen. Pues precisamente nuestro recomendado en esta sección de hoy está basada en la literatura policial o la literatura del crimen, que precisamente es un género que suele estar protagonizado o investigado por ya sea un policía, un detective, un periodista, a veces un abogado, un criminalista, y que también puede ser un aficionado como el famoso Sherlock Holmes, que es del personaje de Sir Arthur Conan Doyle. Entonces, sin más preámbulo, para empezar estos recomendados, le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy, a Rafael Andrel. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido a la sección de las voces del libro, a nuestro recomendado. Él es estudiante de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, Rafael?
Hola, muchas gracias. Muy, muy bien. Qué agradable compartir con ustedes este espacio. El libro que les quería comentar hoy escribió Noel Ben. En el año 1966 fue publicado y esta edición que tengo acá conmigo es del año 1971 y la publica el Círculo de Lectores. Uh-huh. Este libro es interesante ya que se basa en cierto sentido en la experiencia que tuvo el autor cuando trabajaba en el servicio de contrainteligencia del ejército estadounidense, y tiene detrás una lógica en la que el autor busca recrear ya no la cuestión de la novela de detectives en la que el héroe recibe y resuelve un crimen, sino el paso a la novela de espías en la que el propio héroe del texto comete un crimen con el fin de que haya una resolución normalmente amarga y en muchas ocasiones poco redituable o agradable. Lo interesante de este autor es que esta es la primera novela que tuvo y pues en su momento fue un éxito rotundo, ya que 4 años después recibió una película que fue considerada muy buena por la crítica. Pero en fin, lo interesante del libro es que nos narra la historia de un exoficial de del servicio naval estadounidense llamado Charles Roone, el cual es elegido para participar en una misión de la cual no se sabe nada, ya que él tiene una capacidad para hablar varios idiomas, en los que se incluye el ruso, y pues también tiene una memoria fotográfica que le permite a él formar parte de un grupo como fuera en el rol de una bitácora humana, ¿sí? Ya que él es capaz de recordar y recuperar los datos que a lo largo de la investigación y el caso pues necesitan para poder resolver el crimen, que se basa en Occidente. Un alto funcionario estadounidense, principalmente, envía una carta a funcionarios rusos y chinos durante la Guerra Fría, con el fin de que estos funcionarios puedan apropiarse de los secretos de la fabricación de una bomba atómica. Aquí el misterio está en que no se sabe quién es el funcionario que hace eso y por qué a lo largo de la trama trata de ponerle como la zancadilla o la trampa al gobierno estadounidense. Entonces, lo chévere de este libro está en que si bien la reconstrucción de los personajes puede ser un poco tradicional y pues la estructura puede ser ya la acostumbrada en el género, está en que el autor se enfrasca en hacer y en mostrar el cinismo y la ambivalencia que hay detrás de la práctica del espionaje y la resolución de los crímenes, principalmente en el contexto estadounidense, ya que en este libro, si uno se percata, los estadounidenses son los verdaderos villanos en toda la trama, lo cual es muy curioso, ya que en este contexto en el que se publica el libro, cualquier tipo de alusión o muestra o cuestionamiento a las acciones del gobierno estadounidense se consideraba como una expresión de simpatías con el comunismo. Entonces, ciertamente fue una propuesta muy arriesgada del autor, entrometerse en una trama tan compleja, en un contexto de Guerra Fría, en donde cualquier tipo de cuestionamiento era visto con malos ojos. El libro puede ser un poco complejo. Es interesante que el héroe nominal del texto, Charles Moon, pues pasa por un proceso en el que muestran todas las prácticas que hay detrás de la construcción de aquel investigador, de aquel encargado de resolver los crímenes, en donde un código de conducta o un código de buena acción queda dejado de lado en fin de búsquedas más prácticas o sensatas que le permitan, si no resolver el crimen con mayor facilidad, al menos tener el resultado deseado, que en este caso es recuperar esa carta que se envía a Moscú, al Kremlin, y de paso pues, que está detrás de liberar esta información.
¿Cómo es que es el nombre del recomendado?
El nombre, para que no lo
La carta del Kremlin, de Noel. Bien.
Okay. Listo. Para que los ciberoyentes lo tengan ahí súper presente. Pero bueno, ya más adelante vamos a comentar un poquito más como en contexto los demás recomendados con el de Rafael. Laura Reyes, ¿cómo está otra vez aquí en la sección para que nos dé su recomendado el día de hoy?
Bueno, tengo dos recomendaciones, los voy a decir súper brevemente, y uno es El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, de la editorial Anagrama. Esta publicación es del 1955, pero la reimpresión de esta editorial es del 2015. Y nos adentra a la mente del señor Ripley, que es una locura. Se trata de un rico que va a decirle a este señor, a Ripley, que ayude a convencer a su hijo Dicky de que vuelva a su casa, porque Dicky está en Italia, para que se haga cargo del negocio familiar. Sin embargo, todo resulta mal, o sea, pues cuando él viaja a Italia y entra en una relación con Dicky y su novia March, el engaño, las artimañas, incluso la muerte van a regir entre esta amistad. O sea, este libro es una locura. Y Patricia Highsmith junto a Agatha Christie son como las damas del misterio y de las novelas policíacas. Entonces creo que en serio vale la pena leerlo. Y el otro es Me llamo Rojo, que es de Orhan Pamuk, que es Nobel de Literatura. Se trata de que el sultán le encomienda a los mejores ilustradores de Turquía que hagan una obra resaltando los valores y los logros de este sultán. Sin embargo, todo resulta mal, siempre en las novelas policíacas siempre hay un pero, termina mal porque uno de los ilustradores, debido a que en la cultura islámica es un tema muy sensible tocar estos elementos, termina siendo asesinado. A partir de esto, el personaje negro, que es así se llama, va a empezar a hacer una investigación sobre el asesinato de uno de los ilustradores.
Entonces, creo que todo esto tiene que ver también con el Estado y nomás como lo que decía Rafael, con el hecho de Estados Unidos, esos conflictos también bélicos, el otro con el ilustrador. O sea, el ilustrador creo que habló un montón precisamente de que no necesariamente tienen que ser crímenes pasionales, pero uh-huh. sí crímenes que tengan que ver de Estado, crímenes políticos o crímenes de celos, envidia, en fin.
Exacto, bueno, yo voy a hacer un comentario antes de pasar a mi recomendado, pero sí, creo que lo interesante de este género y de este tema que estamos desarrollando en estos recomendados de las voces del libro es que eventualmente la literatura y los libros policiales no necesariamente devienen de crímenes o de asesinatos o de situaciones sangrientas, no necesariamente, sino que comprenden otro tipo de narrativas y otro tipo de hechos que también hacen que sea, digamos, un género muy amplio y pues de gusto para todas las personas. Mi recomendado es un clásico. Yo sé que Luis Izquierdo, uno de nuestros conductores y panelistas de las voces del libro, quiere y aprecia mucho a este autor. Yo les hablo de Edgar Allan Poe y les voy a recomendar el cuento Los Crímenes de la Calle Morgue o Los Crímenes de la Rue de Morgue, del escritor, poeta y periodista estadounidense Edgar Allan Poe, quien fue un pionero en los relatos cortos, en los cuentos cortos y específicamente en los cuentos analíticos de lo que surgirá posteriormente la novela y la literatura policíaca. Este autor es conocido por textos como El Cuervo, como El Palacio Encantado y como Annabel Lee, pero tiene un número considerable de cuentos cortos que tratan y desarrollan los temas y el tema de los recomendados del día de hoy. Lo interesante pues de este recomendado, de este cuento corto, es que es el primer cuento policíaco que plantea una situación de una habitación cerrada. Es un asesinato que aparentemente no tiene lógica y que aparentemente no tiene resolución. Incluso los policías en esta zona de París no alcanzan a dar cuenta, digamos, del asesino, porque se comete el asesinato de dos mujeres en una habitación cerrada, en donde las ventanas y la puerta se encontraban cerradas. Entonces es Dauphin, un investigador y un... alguien aficionado, una persona analítica, el que empieza a plantear hipótesis y las que empieza a desarrollarlo en el marco, pues, digamos, de este crimen que fue resonado en uno de los barrios de París. Este cuento, que fue publicado en 1841, tiene la particularidad de que tiene descripciones muy amenas, muy descriptivas y muy cercanas, que hacen que de pronto la forma en cómo encontraron los cuerpos, la forma en cómo se desarrollaron los hechos, pues tenga tintes de miedo, de estremecedor. Entonces creo que es algo muy interesante, un cuento supremamente recomendado porque además es muy corto y permite que las personas interesadas en este género de la investigación, en estos géneros policiales y que rayan un poco con el género de terror, pues puedan tener la oportunidad de aventurarse en la lectura y disfrutar de manera rápida un buen cuento y una buena historia.
No hay que mejor que los cuentos también cortos, que lo dejan a uno como en todas las emociones, primero en la incertidumbre, luego en la incógnita y luego como ¡ah! Lo mató, o no necesariamente que lo haya matado o cosas así. En redes nos está diciendo Camila Núñez que también haga Agatha Christie. Yo tengo que confesar que yo nunca me he leído Agatha Christie, la verdad, ninguna de sus obras, ni me ha acercado, pero la gente siempre es como
un referente
también. Exacto, como que sí le gusta un montón esta autora. Bueno, rápidamente yo les voy a contar mi recomendado. Mi recomendado se llama La loca y el relato del crimen. Es de Ricardo Piglia, y Ricardo Piglia, bueno, es argentino. Pero este cuento es muy chévere, muchachos, me emociona mucho porque no tiene que ver con policías, es un reportero y un vago y una loca de una esquina, y tratan todos de adivinar o saber cómo ocurrió el crimen de una puta. Porque el vago está metido con la puta, la loca se da cuenta, pero como es loca nadie le cree a la loca, y hay un periodista bajo un código... porque él es filólogo, pero terminó siendo periodista porque no tenía que comer. Entonces, pues le tocaba ser reportero ahí, como de esos periódicos amarillistas. Le tocó cubrir esa noticia, el editor lo manda. Y el único testigo es la loca, pero la loca solamente recita y recita como un monólogo, todo el tiempo el mismo monólogo. Y no tiene nada que ver con la puta, solo con la reina danzante. O sea, tienen que leerlo porque es muy interesante por eso. Y así, la reina danzante, y no pronuncia más palabra, más que otro monólogo que tenga que ver con la reina danzante. Y el editor le dice como, la loca no sabe nada, la puta la mataron por ser puta, y ya, todo el mundo libre. Y luego el filólogo se da cuenta que bajo ese código que le había enseñado en la universidad, la loca cada que repite su monólogo cambia una palabra. Y a partir de esas palabras que él cambia, él se da cuenta que la loca revela cómo el vago mató a la puta. Entonces, es un cuento muy, muy, muy recomendado para que lo lean. Está, yo lo leí hace mucho tiempo en los libritos de cuentos de chiquita. No sé por qué me regalaban esa chiquita, pero bueno, algo es algo. Para que lo vean, lo busquen, está en Google Books y muy recomendado. Aquí nos dicen también en redes, Laura Lucía, interesante verlo desde la no ficción como A Sangre Fría de Truman Capote. Sí, muy cierto. No sé si Rafael se ha leído Truman Capote o algo.
O si tenga algún comentario.
Sí, pues A Sangre Fría no, pero sí he tenido la oportunidad de ver otros textos de él y ciertamente es un autor importante, al menos de su ola, de su género, y pues A Sangre Fría es un deber pendiente. Algunas uh-huh. personas lo sienten un poco bibliográfico o como uh-huh. muy denso, pero en lo personal creo que vale la pena mirarlo, principalmente porque inspira un montón de thrillers psicológicos y novelas de crímenes posteriores.
De acuerdo, totalmente. Creo que el tema es muy interesante por eso, porque incluso con los diferentes recomendados que dimos entre todos, Natalia, Laura, Rafael, que fue nuestro invitado el día de hoy, nos damos cuenta de que las narraciones y la forma de poder desarrollar un tema policial, un tema investigativo, una historia particular, depende mucho también de la cultura y digamos de la historia y trayectoria de los autores. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, digamos, está marcada por su historia personal y digamos da cuenta de esa frivolidad en los cuentos y a veces de pronto los extremos a los que se llega con los personajes a partir de la historia de vida que tuvo que tener y que pasó y que eventualmente lo hizo como tan importante, tan relevante como poeta y como escritor. Entonces creo que es muy interesante, ahí voy a anotar todos los recomendados. No sé si quisiera Rafael recordarnos el título. Yo le recuerdo que mi recomendado fue los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe, y que lo pueden conseguir también en línea porque pues ya fue una publicación de tiempo, pero también venden unos libros, una antología de cuentos de este autor que es muy interesante y que comprende otros que también van por ese género y por esa línea narrativa.
Yo quería agregar una cosa y es que A Sangre Fría es un deber que todos los periodistas o cualquier persona normal, común y corriente, tiene que leer. Y además que les doy un dato curioso. Aparentemente, Truman Capote se enamoró de uno de los asesinos. Cuando
del más bajito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo.
Me acuerdo, pero la cosa es que aparentemente sí se enamoró y fue un caso que en serio le dio durísimo incluso al final de sus días. Entonces, esto es también, como decía Laura, hay el contexto y el background hay que tenerlo en cuenta al momento de leer el libro, incluso no solamente en el periodo en el que estudió, sino después, porque hay veces este tipo de casos y de novelas terminan tocando muchísimo a los autores.
Totalmente. Yo creo que si alguien se atreve a escribir esto es porque hay algo que vivió o necesariamente en su cabeza, que no necesariamente puede ser la ficción, como el de Truman, como el caso de Truman Capote. Tiene mucho por dar, igual que en el caso de Rafael. Sí, uh-huh. también son libros que dejan entrever un montón de conflictos e historias también, históricos, o sea, sucesos históricos que también pasaron, uh-huh. pero la gente a veces los crea ahí como de la imaginación y no necesariamente porque son elementos de la vida real.
Como el libro que desarrollamos en el primer bloque de esta sección de las voces del libro, La Historia de un Crimen uh-huh. Pasional. Que fue y partió, como lo mencionó nuestro autor, a partir de los relatos y de cómo lo desarrolló la prensa en su época. Y lo alarmante y lo interesante que fue también porque el abogado era político Jorge Eliécer.
Bueno, amigos, pues no siendo más, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a Rafael por aceptar nuestra invitación el día de hoy, nuestra sesión de recomendados. Hace mucho no lo veía, me da mucho grado verlo.
Gracias a ustedes, es agradable estar y compartir un rato para charlar de libros, que es un tema muy genial.
Así es, lo interesante también de Rafael es que es antropólogo y filósofo de la uh-huh. Universidad del Rosario, y pues lo interesante también de estos espacios a los cuales invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube y a través de U Rosario Radio, es que pueden ser parte también de estos espacios. O sea, estamos interesados en conocer los gustos literarios que tienen estudiantes, docentes e investigadores, toda la comunidad rosarista. Entonces, si están interesados, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales para que puedan ser partícipe de estos espacios en donde hablamos de textos no académicos, que creo que también es un alivio para todos los que estamos como todavía en la universidad.
Gracias, Laura Reyes, también por aceptar la invitación.
La verdad me pone feliz, o sea, creo que hablar de libros, como decía Rafael, es uno de mis temas favoritos. Incluso les cuento que fui anotando cada cosa que ustedes fueron diciendo y voy a comprar definitivamente la carta de Kremlin. Y pues nada, chévere otra vez hablar en mitad de semana de algo tan chévere y tan relajante.
Exacto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por este programa el día de hoy. Recuerden a los ciberoyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como @editorialUR, en Instagram como @urrosarioradio y @editorial_UR, y también pueden encontrarnos en Facebook como Editorial de la Universidad del Rosario. Acuérdense que nuestro lema es más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Agradecemos a la producción de Diego Garzón. Agradecemos a los panelistas, bueno, Laura Reyes, Laura Ballesteros, a nuestro invitado Rafael, a el Control Master Nelson, que siempre está ahí detrás de nosotros, a Sebastián Ríos, que es el director de la U Rosario Radio, y a la editorial, por supuesto, de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por todo.
¿Qué tiene que decir, Laura? Una cosita rápido, y es que si están interesados en el libro que desarrollamos en la primera sección, no olviden que pueden consultarlo y comprarlo en la plataforma ebook.urrosario.edu.co o a través de editorial.urrosario.edu.co, en donde van a poder encontrar el catálogo también de las últimas novedades. Y a propósito de unas promociones de libros rosaristas que estamos sacando y que hemos venido sacando en las últimas semanas, para que se animen y también fomenten y apoyen, digamos, esos procesos de lectura y escritura que tienen ahorita incluso los estudiantes que están a poco de una semana de iniciar semestre académico.
Exactamente. Muchísimas gracias, por Laura, por el recordatorio, y gracias por todo.
Bueno, luego, ¿no?
Adiós.
Que les vaya bien.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias,
para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.